Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema curioso, un tema donde se mezclan un capítulo sangriento de la historia de Cuba y el sentido del humor del cubano. Este año se cumplen 150 años de los hechos que componen ese capítulo y yo creo que vale la pena recordarlo. Esta semana tuve el gusto, como muchos de ustedes ya saben, de conocer personalmente y tener como invitada en este programa a Jackie Arredondo, la cantante y entrenadora vocal cubana que nos habló de su vida, de su carrera y de su don para orientar a aquellas personas que quieren ser como ella, cantantes. Y no solo saber qué hacer con su voz, sino con su repertorio, con su manera de decir las letras de las canciones y, por supuesto, con su comportamiento en el escenario. Jackie Arredondo, como comentamos brevemente durante nuestra conversación, es nieta de Enrique Arredondo, una de las figuras legendarias del teatro bufo cubano, un actor cómico que hizo época en el teatro, la televisión y que también incursionó en la radio e incluso en el cine. Enrique Arredondo nació en 1906 y falleció en 1988, pero no sin antes escribir y ver publicada una autobiografía titulada La vida de un comediante. Entre los personajes más famosos de Enrique Arredondo estuvieron Virutica, el doctor Chapotín, Cheo Malanga y Bernabé. Los cubanos que no alcanzaron a disfrutar de la época de oro del teatro bufo en Cuba los recuerdan por sus actuaciones en dos programas también legendarios, San Nicolás del Peladero y Detrás de la Fachada. Nada, que la presencia de su nieta en este espacio y el recuerdo de ese teatro donde Enrique Arredondo tanto brilló nos animaron a asomarnos a este teatro específico de una manera especial. Asomarnos a él de una manera especial. Entre los temas recurrentes en este programa, entre los temas que nos parece importante abordar, está la forma de ser del cubano. No importa dónde resida, si en Cuba o en el extranjero. Es decir, ¿qué han dicho sobre nosotros los que han estudiado nuestra forma de ser, de actuar? ¿Cómo esa forma de ser ha influido en nuestro destino personal y ha influido también en el destino de Cuba? ¿Hasta qué punto, amigos que me escuchan, esa forma de ser nuestra ha sido beneficiosa y hasta qué punto ha sido perjudicial? ¿Es posible cambiar para nuestro beneficio esa forma de ser nuestra? ¿O esa forma de ser no admite cambios? Es un tesoro y al mismo tiempo una fatalidad. Recuerden que la fatalidad o que lo fatal es también lo inevitable. Fatal también quiere decir inevitable. Hoy vamos a abordar un tema que no por risueño, como les decía antes, va a impedirnos hablar en serio. Porque en Cuba la risa ha servido para muchas cosas, entre ellas, como hemos dicho en varias ocasiones, para disimular la tristeza y para denunciar una serie de realidades que de otra forma ha sido y sigue siendo peligroso denunciar.
Siempre a merced y así cantar. ¡Danila! Tú sos un pájaro malo, ven Betanila que tú te robas los pollitos. Ven Betanila que la me ataque la escopeta. Ven Betanila que pa' matar los muchos malos. Ven Betanila, ven Betanila, ven Betanila, ven Betanila, ven Betanila.
Señoras y señores, ha sido Conchita García interpretando Tanilá, una página de la preciosa zarzuela del maestro Gonzalo Roy, Cecilia Valdés. Una zarzuela en la que aparecen varios personajes del teatro bufo cubano. Entre los fenómenos más interesantes de la cultura cubana se encuentra el surgimiento y el desarrollo de este tipo de teatro. Y cuando digo teatro bufo, quiero decir teatro vernáculo, teatro costumbrista y, por supuesto, teatro cómico, ¿no? Teatro para divertir. Bufo quiere decir eso, cómico. Pero cómico al extremo de rondar lo extravagante. Eso es lo que quiere decir la palabra bufo. El teatro bufo cubano surge a principios del siglo XIX, es decir, bueno, hace más de 200 años, y va a tener sus años de mayor esplendor en el siglo XX, en el famoso Teatro Alhambra de La Habana. Un teatro, como muchos de ustedes saben, que se inaugura en 1890 y que durante 40 años va a ser motivo de fiesta para miles y miles de cubanos amantes de la parodia, la picardía, el doble sentido, la burla, el entretenimiento, el Teatro Alhambra. Yo debo decir que entre los programas más escuchados de esta emisora de Radio Martí está La Tremenda Corte. Ese extraordinario programa cuya capacidad para divertirnos no parece tener fin. Lo que muchas personas no saben es que La Tremenda Corte es, en cierta forma, un descendiente directo del teatro bufo cubano. ¿Por qué? Bueno, muy pocas personas también saben o recuerdan ya que el personaje de Tres Patines comenzó siendo un negrito. Sí, un negrito, uno de esos negritos que Enrique Arredondo supo encarnar como pocos. Tengo la impresión de que no muchos aficionados a La Tremenda Corte saben que durante la primera época del programa, Leopoldo Fernández se pintaba de negro para interpretar el personaje de Tres Patines. De manera que ese personaje, Tres Patines, es hijo del teatro bufo cubano. Yo tengo en casa una vieja entrevista publicada en Cuba donde los actores de La Tremenda Corte recuerdan los primeros tiempos del programa y donde Leopoldo Fernández aparece en plena transmisión pintado de negro. Ese negrito, insisto, proviene del teatro bufo, un teatro donde también nació el personaje de Rudecindo, el español interpretado por Adolfo Otero. Rudecindo viene del teatro bufo cubano también. Y tengo en mi poder una vieja entrevista hecha a Mimí Cal, Nananina, donde Mimí, hija de españoles, recuerda que durante muchos años trabajó haciendo papeles de mulata en el teatro costumbrista de la isla. Todos esos personajes creados por Castor Bispo, el autor de los libretos de La Tremenda Corte, ¿no? Esos libretos admirables. Todos estos personajes tuvieron un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo fue el teatro bufo cubano. De ese teatro salieron el gallego, la mulata, el guajiro, la negrita, el negrito, una serie de personajes que también iban a alegrar la zarzuela cubana e iban a aparecer donde quiera, en la radio, en la televisión.
Cuando te dicen negro bembón, si tienes la boca santa, negro bembón, bembón así como eres, tienes de todo, tienes de todo, caridad te mantiene, te lo da todo, y tú te quejas. lo da todo.
Es Carlos Manuel interpretando Negro Bembón, un poema de Nicolás Guillén musicalizado por Eliseo Grenet.
Tienes un montón de muchachitas que se pasan la vida haciendo cositas pa' te.
Si caridad te lo da todo, ¿por qué te pone así? Tú no te das cuenta que así no se puede vivir. No te quejes mal, trate de ser feliz. Mira que la vida no se hizo pa' sufrir.
Así es, Carlos Manuel interpretando Negro Bembón. Basta leer los títulos de algunas obras de teatro, del teatro bufo, para ser más exacto, representadas en Cuba en el siglo XIX, para comprobar, amigos, hasta qué punto desde entonces el cubano se reía de todo y cómo para reírse de todo el cubano recurría a cualquier cosa, lo mismo a los juegos de palabras que a una guaracha o una rumba. Escuchen ustedes algunos de los títulos de esas obras de teatro que se representaban en la Cuba del siglo XIX. Los velorios de La Habana. El peón de tierra adentro. El cómico de Ceibamocha. La boda de Pancha Jutía y Canuto Raspador. Y el que nace barrigón. Y luego están las parodias, por ejemplo, el Don Juan Tenorio, la famosa obra de José Zorrilla, acabó llamándose en Cuba Juan Liborio. Juan Liborio o la Tenoria. La ópera La Traviata de Giuseppe Verdi se llamó en Cuba Margarito o el Traviato. Y la famosa aria Di Quella Pira, un aria de la ópera El Trovador, también de Verdi, se cantaba en Cuba como La Lotería. Cantaban el aria y en vez de decir Di Quella Pira decían La Lotería. Es más, la canción La Paloma, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona, fue rebautizada como La Lechuza. Y entre las muchas guarachas que se cantaban en ese teatro bufo estaba una titulada Perico Mascavidrio. Miren ustedes. Ahora bien, toda esa diversión no iba a impedir, amigos, que a veces el teatro bufo sirviera para involucrarse en los problemas sociales y políticos que afrontaba el pueblo cubano y denunciar esos problemas. Y nada ilustra mejor esa otra dimensión de este teatro que los hechos que tienen lugar la noche del 21 de enero de 1869. 1869, hace 150 años. Los hechos que tienen lugar en el Teatro Villanueva de La Habana, hechos en los que se ve involucrado Rafael María de Mendive, el poeta, patriota y maestro de José Martí, que a raíz de esos hechos va a ser encarcelado. Esa noche de 1869, una compañía de teatro bufo presenta en La Habana, en el Teatro Villanueva, una obra titulada Perro Huevero, aunque le quemen el hocico. Perro Huevero, aunque le quemen el hocico. Y lo que ocurre durante esa representación no va a ser cosa de broma. Escuchen ustedes lo que dice Jorge Mañach en su biografía de José Martí. Y recuerden ustedes también que Cuba se encontraba esa noche en plena guerra del 68. Es decir, esto sucede un año después del estallido de la guerra, o meses después del estallido de la guerra del 68. Dice Mañach, esa noche el teatro estaba lleno. El gobernador, a última hora, hizo mandar un doble retén de vigilancia. Se representa el perro huevero. Poco falta para que caiga el telón cuando uno de los cómicos carga la voz sobre el verso «Viva la tierra que produce la caña». Del paraíso, de una parte del teatro, le responde alguien «¡Viva Cuba!». Enseguida, un sonoro «¡Viva España!». Parte del público abandona el teatro precipitadamente. En la cantina suenan de pronto cristales rotos, ruedan sillas, acude la gente de uniforme, se oyen dos tiros de revólver. Mientras el público se desborda, tomado de pánico, se generaliza el tiroteo en la calle. El aire se carga de vociferaciones, olor de pólvora y rumor de galopes y carruajes. Cuando las autoridades civiles llegan con dificultad, logran disuadir a los voluntarios que se disponían a quemar el teatro, amigos. Que se disponían a quemar el teatro. La turba se extiende por los contornos. Cerca del Villanueva está la casa de Mendive. Los voluntarios saben que aquella es una incubadora de vigiritas. Vigiritas eran los mambises. Y necesitan saciar su saña. Atraviesan el prado y se aglomeran frente a la casa donde Mendive se ha quedado esa noche asistiendo a su esposa convaleciente de parto. Pepe es José Martí, que entonces tenía 16 años. Pepe le ha querido acompañar. La lectura del primer número de La Patria Libre, listo para ser distribuido al día siguiente, ha sido interrumpida por los tiros y vociferaciones. Maestro y discípulo, ven ahora por las persianas cómo los milicianos recorren el prado, disparando contra los coches, dispersando a sablazo limpio a los curiosos atraídos por el alboroto. Un grupo, sin uniforme, inicia una fogata junto al portón de la casa, donde están Mendive, su esposa recién parida y el jovencito José Martí. Desde el patio, donde las niñas lloran y rezan, se oyen los balazos contra la fachada. Al fin, los gritos amenguan. La turba veleidosa, la turba de los voluntarios españoles, ha preferido adelantar su correría. Todavía de cuando en cuando, una bala porfiada da en la puerta maciza. Sobreviene un silencio. Y de repente, cuatro rápidos aldabonazos. Pepe, es decir, Martí, ya no se contiene. Al abrir el portón, cae en los brazos de su madre. Andando los años, unos versos sencillos recordarán aquel momento. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola, vamos. Es un capítulo precioso, amigos, precioso. Imaginar esa casa de Mendive cerca de allí del Teatro Villanueva, esa casa de Mendive cerca del Teatro Villanueva, de repente rodeada de soldados armados que disparan contra el portón de la casa. Otros españoles, soldados, dando sablazos en el parado, en los alrededores de esa casa, y dentro ese cuadro de una mujer que acaba de parir con su esposo, el maestro de Martí, y con ese jovencito que quiso quedarse con ellos esa noche. Y luego, de repente, la madre de Martí tocando al portón en medio de los balazos. ¿A qué viene? A recoger y a defender a su hijo.
Querer el divino suelo que me vio nacer, rebelde que sé llevar. En mí está la frente que no sé doblar. Mis ansias de liberación comprendes de supremo amor. Rebelde, rebelde de ser, mientras que mi patria deba defender. Desde que esta tierra regó con su sangre la raza de Atuey, desde que el esclavo sintió en sus espaldas el látigo cruel, que los llanos blandiendo el machete cruzar el mambí, la voz de rebelde fue un himno viril. Si el ardió
César Armando Pico, interpretando Canto Rebelde, una canción de Omelleiro Carvajal. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Destrozar el yugo y el látigo vil. Si la voz valiente fue el máximo impulso de la libertad, quien vive luchando por un ideal. Valiente fue el máximo impulso de la libertad. No vive pecando quien vive luchando por un ideal. Rebelde, rebelde de ser, que mi patria deba defender.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, pausa entre nosotros para darles un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a las 12 del mediodía. Opositor cubano Yacer Rivero Boni, condenado a 3 años de prisión. Arrecia la escasez de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Se fortalece campaña por la libertad de prensa en Cuba y la excarcelación de periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. El presidente Donald Trump ordena un incremento sustancial de las sanciones contra Irán. La Asamblea Nacional de Venezuela ratifica a Juan Guaidó como presidente interino. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y elecciones generales en Israel no arrojan un claro ganador. Son solo algunas de las noticias que traemos a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros. Muy buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Albita Rodríguez interpretando un popurrí de canciones típicas cubanas, ¿verdad? Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy y leer un par de correos que recibí entre anoche y esta mañana, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo ofreciéndoles a ustedes este programa que hacemos con tanto, tanto gusto diariamente, ¿no? Quiero recordarles que nuestro correo es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Un programa como hoy justifica el nombre de nuestro correo electrónico, ¿verdad? entrenosotrosmartí. Sí, Martí está hoy con nosotros y tiene solo 16 años. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Yo quisiera, antes de retomar el tema, leer dos correos que me parece que no deben esperar a que yo dedique un programa toda la correspondencia que ustedes me envían. El primero de estos correos es de Flor, una gran oyente de Entre Nosotros, y me dice lo siguiente: una petición que no sé si podrás cumplir. Sé que tu programa se oye de una punta a otra de la isla, de ahí que quisiera, de ser posible, llevar a todos estas palabras expresadas en una ocasión por Gandhi. La huelga de hambre solo la considero cuando veo que el contrincante tiene aún un tanto de virtud, decoro y voluntad política. Gandhi se refería a las últimas huelgas realizadas contra los ingleses que llevaron a las conversaciones que lograron la independencia de la India, me dice Flor. Y continúa diciendo: No estoy en contra de ese método, que conste, sé que es extremo, pero me preocupa que alguien tan necesario como Guillermo del Sol muera. Respeto y admiro su gesto. Solo le pido que reflexione si considera que las autoridades en cuestión presentan los presupuestos tenidos en cuenta por Gandhi. Hombres como el huelguista son necesarios para Cuba. Orlando, disculpa si he sido atrevida al pedirte que hagas llegar este correo a Guillermo. Flor, por supuesto que no ha sido atrevida pidiéndome que lea este correo suyo con la esperanza, con la ilusión de que Guillermo nos esté escuchando o de que algún amigo suyo o algún pariente vaya y le diga a Guillermo lo que usted acaba de escribir, ¿no? Sí, Mahatma Gandhi, antes de irse en una huelga de hambre, consideraba de qué cepa estaban hechas las personas contra las cuales él protestaba. Si en ellas quedaba todavía una pizca de virtud, una pizca de decoro, una pizca de voluntad política. Antes de tomar esa decisión de exponerse a la muerte haciendo una huelga de hambre. Flor nos dice que ella no está contra este método de protesta, no. Pero que le preocupa que alguien tan necesario como Guillermo muera. Que ella le pide, por respeto y admiración, que reflexione si considera que las autoridades cubanas son esas a las que Gandhi se refería cuando decidía irse en huelga. ¿Eh? Hay en las autoridades cubanas, hay en la policía cubana, hay en los esbirros cubanos la virtud, el decoro y la voluntad política que merecían, según Gandhi, una huelga de hambre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De manera que Guillermo, lo que le está sugiriendo, Flor, es que usted desista de esa huelga porque nos es más útil vivo que muerto. ¿Mm? Vivo que muerto. Flor, gracias como siempre por escucharnos y por pedirnos que seamos instrumento de una carta como esta. Y el otro correo que tengo es de José Luis Riverón Rodríguez, y nos dice lo siguiente: querido Orlando, te escribo porque soy un asiduo oyente de tu programa. Me encanta la manera en que tratas nuestra historia y siempre disfruto mucho tus entregas. Soy un escritor censurado en Cuba, pero ha querido Dios que una editorial española se haya interesado en mis libros. Por eso quiero compartir mi regocijo contigo y con tus oyentes. Ahora mismo, el libro está disponible en todas las plataformas digitales. Mi libro de cuentos, Entre dos polvos, el cual les recomiendo a ti y a todos tus oyentes. Para acceder al libro, lo mismo en versión digital como en impresión al papel, solo hay que poner en el buscador de Google Entre dos polvos, José Luis Riverón Rodríguez. Es un libro de narraciones eróticas. Son más de 15 cuentos donde se aborda la relación sexual desde diferentes puntos de vista, una mirada a las relaciones interpersonales desde otro ángulo, una visión del amor carnal desde otra perspectiva. Un libro vetado por 9 editoriales comunistas por la posición contestataria que he mantenido desde hace mucho tiempo. Les deseo a ti y a tus oyentes un feliz encuentro con mi libro. Salúdame a Doña Mara, a la cual amo entrañablemente como artista. ¡Viva Cuba Libre! José Luis. José Luis, gracias por escucharnos. Gracias por enviarnos tu correo. Yo entiendo perfectamente tu felicidad. Que una editorial extranjera se fije en el trabajo literario de uno es siempre motivo de gran, gran, gran alegría. Sobre todo cuando las editoriales de tu país le dan la espalda a tu talento y a tu deseo de compartir con los lectores un grupo de cuentos. De manera que entiendo perfectamente tu felicidad, la celebro, enhorabuena. Espero que tu libro sea motivo de curiosidad para algunos de los oyentes de este programa, que lo busquen en cualquiera de sus versiones, la digital o la que se hace sobre papel, y que nada, que esto te abra una puerta para que tú puedas continuar dando a conocer tu trabajo, si no dentro, si fuera de Cuba. Gracias de veras por la confianza y por escucharnos. Si Mara nos está escuchando, pues ya habrá escuchado tu piropo y estoy seguro que se siente halagada. Pero bueno, volviendo, amigos, al tema del programa de hoy. Muchos años después de estos hechos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva, exiliado ya en Estados Unidos, donde ustedes saben que vivió 15 años, José Martí va a escribir sus versos sencillos, un libro donde, según él, según le decía en una carta a su madre, estaba su vida. Su vida, la de Martí. Y va a incluir un poema al que pertenece la estrofa que cita Jorge Mañach y que yo acabo de leerles. Pero yo creo que vale la pena recordar el poema completo porque nos describe en verso lo que Mañach nos ha escrito en prosa. ¿Qué pasó esa noche? Después de esos gritos de Viva Cuba Libre que se escucharon en el Teatro Villanueva y que los voluntarios españoles decidieron castigar a los cubanos que amaban y buscaban su independencia. El poema de Martí dice lo siguiente: el enemigo brutal nos pone fuego a la casa. El sable, la calle, arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola, vamos. Ahí tienen ustedes a José Martí recreando en 1991, en las afueras de Nueva York, aquel hecho que él había vivido en La Habana tantos años atrás, en 1869. El enemigo brutal, dice Martí, nos pone fuego a la casa. El sable, la calle arrasa. A la luz de la luna, por supuesto, tropical. Y nos dice que pocos salieron ilesos de aquel ataque de los españoles. Que la calle, al salir el sol, era un montón de cadáveres y de gente sableada. Pasa entre balas un coche. Fíjense en esta estrofa lo que yo les comentaba hace unos días. Cómo Martí utiliza los verbos para crear una especie de impresión cinematográfica. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. ¿Se dan cuenta? Es como si esas cosas estuvieran sucediendo en presente delante de nosotros. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. Estamos viendo todo eso. Sí, todo corre, todo pasa. ¿Por qué? Por la forma en que Martí utiliza los verbos. Pasa, entra, llama. No hay bala que no taladre, no hay bala que no taladre el portón. Y la mujer que llama me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. Es decir, Martí Mendive y su mujer sentían cómo las balas penetraban el portón de la casa. Y la mujer que llama, en medio de ese tiroteo, de esos sablazos, anda la madre de Martí que viene a buscar a su hijo jovencito. La mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. Y viene esta estrofa que es hermosísima, porque es en cierta forma un homenaje a su madre, de Martí tantos años después. Martí recuerda el peligro que corrió doña Leonor esa noche, entre los sables, los tiroteos y los fuegos que había en esa parte de La Habana, y dice lo siguiente: a la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Es decir, los habaneros que estaban allí se dieron cuenta que esa mujer tenía un valor que merecía que ellos se descubrieran, se quitaran el sombrero ante ella. Y esta escena es conmovedora. Y después que nos besamos como dos locos, claro, era la madre que había encontrado a su hijo sano. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola, vamos, obviamente. Una hija de doña Leonor, una hermana menor de Martí, se había quedado sola en la casa. Y a doña Leonor le preocupaba haberla abandonado por unos minutos para ir a buscar a su hijo. Vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola. Vamos.
Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo. Guiaste mis palabras y mis pasos. Ya es tiempo que demuestres y aprendí. Quiero contarte las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. Me conoces, a veces me derrumbo, y es que sabes que soy mucho más frágil que las sabes. Mi vuelo es tan sencillo de abatir.
Madre, no temas si algún día
Amigos, es José Luis Rodríguez el Puma, interpretando una canción titulada Madre. Hay que decir que en 1869, es decir, hace 150 años, como dije al principio, el joven Martí no se queda callado después de los sucesos del Teatro Villanueva. Al día siguiente, por cierto, se publica en un periodiquito llamado La Patria Nueva, un texto en prosa claramente independentista y el poema suyo titulado Abdala. En este poema, Martí reconoce, amigos, que la madre de ese guerrero llamado Abdala no aprueba su conducta. Pero eso no lo disuade de actuar acorde con sus sentimientos. Es decir, que Martí se veía reflejado en Abdala y veía en la madre de Abdala reflejada a Doña Leonor. A ese poema pertenecen estos versos que dicen: el amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Así escribía ese jovencito de 16 años. En aquellos días del gran problema que acabamos de comentar, que tuvo lugar allí en el Teatro Villanueva. Ahora bien, escuchen ustedes lo que narra luego Jorge Mañach en su biografía de Martí. Me pregunto cuántos de ustedes, amigos, han leído esta biografía. Deben buscarla, porque es preciosa, preciosa. No solo por lo que cuenta, sino por la prosa en que está escrita, ¿no? Dice Mañach: tanta elocuencia no logra de Doña Leonor la aprobación a las actividades de Pepe. No contaba ya el poema cómo el joven guerrero había pagado con la vida su patriotismo. Abdala muere en la obra. ¿Cómo va a morir su hijo muchos años después? Cuando su marido, miren esto, don Mariano, cuando su marido, alarmado por lo de Villanueva, llega precipitadamente de Guanabacoa, doña Leonor le confía sus temores. ¿Cuáles son esos temores? De que Martí esté conspirando contra España. El celador comprende todo lo que hay que comprender. Al volver Pepe a casa, trae aún en los ojos el fulgor de los primeros peligros y de los primeros aplausos. El padre le recibe con ceño tempestuoso. Y aquella tarde, Pepe conoce también por vez primera el daño que viene de las manos amadas. Es decir, aquel día, don Mariano le pegó a Martí. Lo golpeó. Un trato, debo decirlo, que casi lleva a Martí al suicidio, como se expresa en una carta que el joven Martí le escribió a su maestro Mendive. Para él fue terriblemente humillante que su padre lo golpeara.
Pero ando recogiendo rúbricas, por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado para los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional.
Secularum, secularum, prestigio fino y
suelto.
Nacional.
Y así, amigos, con Eliades Ochoa y Buena Fe interpretando Mamífero Nacional, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay quien cree que el pasado ya ha pasado, pero se equivoca. El pasado no pasó. El pasado es parte de nosotros. El cubano que va a aplaudir, por ejemplo, a Alexis Valdés en una obra de teatro donde abunda el doble sentido es contemporáneo de los cubanos que asistían al Teatro Alhambra a principios del siglo pasado. Hemos cambiado menos de lo que algunos quisieran, pero no voy a ser yo quien diga si para bien o para mal. Díganmelo ustedes. Hasta pronto.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo, los manatíes perdidos, el mundo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar,
el puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar, pero piso es una propuesta sociocultural.
El puerco mamífero nacional.
Un machazo para mi gente valiente.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.